filología de esta tarde está dedicada a italiano. Conmigo en el estudio están las profesoras María Teresa Navarro. María Teresa, buenasera.
Buenas noches, buenasera.
¿Cómo estáis?
Bene, grazie.
Y Marina Sanfilippo, buenasera, ¿cómo estáis?
Buenasera, ¿tutto bene, tú?
Yo también.
Anch'io, ¿no?
Ellas son muy amigas mías y están siempre dispuestas y vienen encantadas a grabar, lo cual yo creo que eso anima mucho tanto a mí como a los alumnos y los oyentes que nos escuchan a través de la radio a seguir este espacio. Y no es coba, ¿eh? Que yo no soy alumno de ellas.
Pues eso esperamos, en principio.
El título que me habéis dado es El italiano de los italianos. Entonces, imagino, creo, supongo que bajo este título vais a hablar de la lengua y la situación lingüística italiana. ¿Es así?
Efectivamente. La situación lingüística de Italia es radicalmente diferente a la de España. Porque en nuestro país, la unificación política de todo el territorio, que se llevó a cabo en el siglo XV con los reyes católicos, determinó la unificación lingüística por la que el castellano se convirtió en lengua nacional. En Italia, sin embargo, la unificación política, como se sabe, no se alcanzó hasta el año 1860, o si se quiere, 1870, ¿no? Depende. Es decir, hasta hace poco más de un siglo, por lo que no hubo un poder central ni una capital que impusiera su norma lingüística, o lo que es igual, un modelo de lengua al resto del país. Por eso, en la actualidad, la situación lingüística de Italia, que no es comparable a la de ningún otro país europeo, es de abierto plurilingüismo, por lo que en algunas regiones de Italia podemos llegar a distinguir hasta 4 estratos lingüísticos diferentes. Es decir, la lengua nacional, el dialecto local, el italiano regional, o variedad regional del italiano, y el dialecto regional, que es una variante más regional del dialecto local. Hablaremos aquí brevemente de los 3 primeros estratos, es decir, la lengua nacional, los dialectos locales y las variedades regionales del italiano.
Muy bien. Se da por supuesto que no se puede hablar de paralelismo con la situación española. Ya lo ha dejado muy claro María Teresa. Pero ¿nos podéis explicar entonces cómo se llegó en Italia a la elección de una lengua nacional?
En la Edad Media, cada región de Italia, bueno, que es evidente que entonces no tenía la misma configuración que tiene ahora, hablaba su propio dialecto o dialectos. Y los literatos escribían o en latín o en dialecto. Pero en Florencia, en el siglo XIV, surgen 3 grandes escritores, Dante, Petrarca y Boccaccio, que además de escribir en latín, escriben también en florentino, que no es ni más ni menos que el dialecto que hablan en su vida cotidiana. Pero escriben tan bien, y su prestigio como literatos llega a ser tan grande en toda la península, que involuntariamente, sin que medie ningún tipo de imposición, a no ser el prestigio alcanzado por estos autores, el florentino se convierte en modelo de lengua nacional escrita.
¿Y es esa la única razón por la que el florentino se convierte en modelo de lengua nacional o hay que buscar otras más?
Quizá no sea la única, pero es desde luego la más importante, ¿no? Aunque otra de las razones por las que el florentino se convierte en modelo se debe a que era precisamente el dialecto italiano, es decir, el dialecto entre todos los de la península italiana, que más se parecía al latín. Desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista léxico y también sintácticamente. Y por lo tanto era comprensible para cualquier persona en Italia que conociera el latín, ¿no? Que en aquella época, pues efectivamente la gente culta, todos conocían el latín, ¿no? Como sucederá también siglos más tarde, hay autores que escriben en florentino, pero que para comunicarse oralmente siguen hablando su propio dialecto. Así sucede durante muchos siglos en los que el florentino se impone como lengua nacional escrita, a pesar de que no todos los autores se muestren de acuerdo en seguir este modelo de lengua. Naturalmente, los que no desean que el florentino se convierta en lengua nacional proponen otros modelos. Y proponen otros modelos porque también hay otros dialectos italianos que tienen, como puede ser el veneciano o el napolitano, que tienen también un rango literario muy importante, ¿no? Entonces proponen otros modelos y nace así una fecunda polémica que se conoce con el nombre de Questione della lingua, es decir, la cuestión de la lengua.
Sí, y vamos a hablar un poco de historia. ¿En qué época surgió esa polémica y cuáles fueron las conclusiones a las que se llegó?
La polémica, que sigue viva todavía en nuestros días, aunque con otros planteamientos, nace en el siglo XVI. Y, si de manera esquemática, podemos decir que se basa en 3 propuestas distintas. Hay quienes proponen como modelo de lengua nacional el florentino de las 3 coronas, es decir, el florentino del siglo XIV, el de Dante, Petrarca y Boccaccio, que fueron poetas coronados. Hay otra tendencia que propone también el florentino, pero no el del siglo XIV, sino el del siglo XVI, puesto que ya ha sufrido un grado mayor de evolución. La tercera tendencia, en cambio, defiende como modelo de italiano un modelo de lengua más amplio, basado en las diferentes formas de hablar de las distintas cortes italianas. Y al llegar al siglo XIX, Italia empieza a evolucionar hacia la unidad nacional, que se realiza en 1860 o 70, como ha matizado María Teresa, y empieza entonces a plantearse la necesidad de contar con una lengua nacional hablada como seña de identidad común a toda la península. Y se vuelve a encender la famosa polémica sobre la cuestión de la lengua y sobre cuál debe ser el modelo de lengua nacional hablada. Las posiciones vuelven a ser diferentes. Alessandro Manzoni, milanés y uno de los más grandes escritores de Italia, propone como modelo de lengua hablada el florentino. Y Graziadio Isaias Ascoli, uno de los más relevantes filólogos de Europa, propone un modelo más amplio que se base también en las formas de hablar de otras regiones de Italia.
Por lo que parece entonces se pueden distinguir dos planos distintos, porque mientras los intelectuales defendían sus planteamientos, como ha dicho la profesora Marina Sanfilippo, ¿qué lengua hablaban los italianos?
Pues la realidad es que al llegar al siglo XX, solamente un 10% de los italianos hablaba realmente italiano, es decir, florentino, porque el peso de la tradición escrita había sido determinante en la elección del florentino también como lengua nacional hablada, y eso a pesar de las polémicas que habían nacido en contra, ¿no? A mediados de los años 70, solo el 25% de los italianos hablaba exclusivamente italiano en casa. El uso dominante del dialecto como única lengua de comunicación rondaba aproximadamente alrededor de un 40% en el sur y en la zona noreste de Italia, es decir, en el Friuli y en el Veneto. La capital de la nación, Roma, igual que todas las capitales de la nación, de naciones distintas, ejercía una influencia decisiva en la pronunciación, que en algunos casos era diferente a la de Florencia. Así que el florentino se vio matizado en su pronunciación por un cierto deje romano, ¿no?, por un cierto acento romano. Había que hablar florentino con pronunciación romana. Se acuñó entonces el dicho de lingua toscana in bocca romana. Con la influencia ejercida por los medios de comunicación, el servicio militar obligatorio y muy especialmente la emigración interna, la situación ha cambiado radicalmente y hoy en día existe un italiano estándar, que es la lengua realmente en la que se intercomunican todos los italianos.
¿Y cuáles son las características de ese italiano estándar?
En el plano teórico se considera lengua estándar la de los actores de teatro o la de los locutores de la RAI, que presentan una pronunciación regional matizada, o por lo menos la presentaban hasta hace pocos años, porque la mayoría de los italianos hablan en realidad italiano regional, es decir, italiano con inflexiones regionales pronunciadas. Y como en algunos casos hay dudas en la pronunciación de ciertas vocales, existe también el dicho vocale incerta, vocale aperta. Pero si en un tiempo fue Roma la que impuso su modelo de pronunciación, en estos últimos años la mayor riqueza industrial y el nivel de vida más elevado de las regiones del norte, especialmente Lombardía y Piemonte, han determinado un desplazamiento en las tendencias de pronunciación. Y Milán se ha impuesto como modelo sociocultural y por ende como modelo de pronunciación, por lo que ahora se dice lingua toscana in bocca ambrosiana, por mucho que a mí me pese porque soy romana.
Muy bien,
ya convendría, perdón, matizar, sí, que se dice in bocca ambrosiana porque San Ambrosio fue obispo y es patrón de Milán, ¿no? Ah. Para que lo sepa. Es decir, que sería lengua toscana con acento milanés, con acento del norte.
Lo que está claro es que la lengua es algo vivo, por supuesto, y entonces por muchas normas que se den, siempre la tendencia irá en un lado o en otro. Por lo que se refiere a los dialectos, ¿cuál es la tendencia actual ahora?
Pues aunque hoy en día parece detectarse una tendencia general a la pérdida del dialecto, cuyo ámbito de expansión se va reduciendo prácticamente a las zonas rurales, lo cierto es que los dialectos italianos se utilizan ampliamente, que viven y que conviven con la lengua nacional, lo que da lugar, y esto es realmente lo que hace interesante el fenómeno lingüístico italiano, a interferencias recíprocas. Por eso, frente al modelo de tradición cultural y literaria basado en el florentino culto, es corriente que la gente conserve el acento, la pronunciación y el léxico de su dialecto local. Es decir, que hable italiano regional, como bien había dicho antes Marina.
Muy bien. Imagino que en el lenguaje oral o cotidiano eso es patente, pero ¿existe o ha existido una literatura dialectal?
El dialecto ha mantenido siempre en Italia una dignidad que se transmite a través de la fecunda literatura dialectal. Basta pensar en las aportaciones de escritores dialectales como Gioacchino Belli para el romanesco, Carlo Porta y Carlo Tenca para el milanés, Biagio Marin para el gradés, de la región de Veneto, Albino Pierro para el tursitano, de Lucania, Luigi Capuana e Ignazio Butitta para el siciliano, Pinin Pacot para el turinés, Pier Paolo Pasolini para el friulano o Salvatore Di Giacomo para el napolitano. Y no sigo con la lista. De hecho, aunque tradicionalmente se coloca el origen de las literaturas dialectales en el barroco, la creación literaria dialectal se remonta a los albores de la literatura italiana, con el Laudes Creaturarum de Francisco de Asís de cuño umbro, los sonetos y canciones de poetas de la escuela siciliana, como Giacomo D'Alentini o Stefano Pronotaro, la crónica di Anonimo Romano, conocida también como La vida de Cola di Rienzo, y tantas otras manifestaciones muy anteriores, por supuesto, al barroco. El nacimiento de la demología en el siglo XIX y las aportaciones de estudiosos como Giuseppe Pitre sirven para proporcionar nuevos enfoques al estudio de las literaturas dialectales, abriendo a la vez otras perspectivas. Hoy en día la crítica no solo reconoce la importancia de esta parcela de la literatura italiana, sino que además le atribuye un papel regenerador que aporta nuevas valencias expresivas al panorama poético italiano.
Antes habéis hecho referencia al barroco. ¿Hay alguna época determinada en la cual la literatura dialectal tiene mayor presencia con respecto a otras?
Quizá habría que decir que el siglo XVI marca una verdadera explosión lingüística popular que se extiende por toda la península, con riquísimas producciones en veneciano, en florentino, en napolitano, etc. Conviene, no obstante, aclarar que literatura en dialecto no significa necesariamente literatura popular, si bien parte de la literatura popular de las distintas regiones de Italia tiene como base formal el dialecto, porque la literatura en dialecto también sufre la influencia de los movimientos y directrices que influyen en la literatura culta. El teatro, por ejemplo, es otra fuente fundamental para el estudio de la literatura dialectal. Farsas o representaciones sagradas, como las compuestas por Pier Antonio Caracciolo o Vincenzo Bracca, y también farsas que desembocan en comedias dialectales, como la del Paduano Ruzzante o las del veneciano Andrea Calmo, todos estos en el siglo XVI.
¿Hay otros factores que favorecen la expansión de la literatura dialectal que no hemos comentado aquí?
Pues, a la transmisión y expansión de la literatura dialectal contribuyeron en gran manera los cantastorie, que cantando y traduciendo fragmentos de obras célebres fueron fijando los distintos dialectos a través de las plazas de Italia, las octavas del Orlando Furioso o incluso los tercetos de la Commedia. La literatura dialectal ha atravesado momentos difíciles, épocas en las que la crítica la consideraba mero subproducto cultural, más cercana a la fantasía folclórica que a la creación literaria.
La verdad que esto que estáis comentando me parece interesante y curioso, además enriquecedor en un idioma. Pero en la actualidad, ¿sigue existiendo una producción literaria en dialecto?
Sí, la intención renovadora y creativa es la fuerza motriz que empuja a muchos autores contemporáneos a cultivar la literatura dialectal. Utilizar como instrumento poético el dialecto de la vida cotidiana supone la búsqueda de un nuevo estilo que trata de inventar una verdadera y propia lengua poética. Y así reconocía Montale el viento innovador que Biagio Marín había insuflado con sus composiciones en dialecto de Grado, de la pequeña ciudad de Grado, ¿no? Y a partir de los años 40, el mismo Pasolini había roto una lanza proponiendo el uso del dialecto como lengua poética en un intento de tratar de superar la crisis de la palabra que atenazaba un poco a la poesía en italiano, ¿no? Lo que se llama la poesía en lengua. En la actualidad, el dialecto cumple, por una parte, una función expresiva basada en la capacidad de acercarse a las pequeñas realidades de la vida cotidiana. Y por otra, sirve como un instrumento poético più raffinato del italiano, es decir, como un instrumento poético todavía más refinado en sí que la lengua, quizá porque pertenece a un ámbito mucho más reducido, ¿no? Y a un ámbito que tiene quizá un valor afectivo y sentimental. Podemos recordar, por ejemplo, la obra de Luigi Meneghello, un autor que utiliza un lenguaje en el que la lengua italiana se mezcla de forma indisoluble con el dialecto, ya que este último es para Meneghello el único instrumento lingüístico que permite acceder a una especial esfera de la realidad.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología está dedicada hoy a italiano. Estamos hablando con las profesoras María Teresa Navarro y Marina Sanfilippo del Departamento de Italiano de la Facultad de Filología de la UNED, y el título general es El italiano de los italianos. Al principio del espacio de ese programa habéis hecho referencia al italiano regional. ¿Podéis explicar ahora en qué se diferencia del italiano estándar?
Al hablar de la lengua nacional, el italiano, hemos hecho referencia al italiano estándar diciendo que en plano teórico se ha considerado lengua estándar la de los actores de teatro o la de los locutores de la RAI que hasta los años 80 presentaban una pronunciación regional matizada, porque la mayoría de los italianos habla italiano con inflexiones regionales pronunciadas, es decir, hablan en realidad italiano regional. Es fácilmente comprensible que en un territorio en el que conviven la lengua nacional y una serie diferenciada de dialectos, las interferencias e influencias sean mutuas y recíprocas. Por eso es frecuente que, frente al modelo teórico basado en el florentino culto, los italianos al hablar conserven el acento, la pronunciación y el léxico propios de su dialecto local. Se crean de esta manera distintas formas de hablar el italiano según sea la región de la que procede el hablante, puesto que es distinta la inflexión, la pronunciación y también parte del léxico. La lengua italiana no resulta por ello un medio menos eficaz de comunicación, ya que las diferencias existentes son el reflejo de las distintas culturas que la Italia unificada ha asimilado, pero no eliminado. Pero además de la lengua nacional, el dialecto local y el italiano regional que hablan los italianos, en algunas regiones existen también enclaves lingüísticos en los que se hablan otras lenguas o dialectos.
¿A qué se debe el fenómeno de los enclaves lingüísticos que acaba de comentar Marina?
Pues como resultado de una serie de factores de tipo histórico, como pueden ser invasiones, conquistas o modificaciones de fronteras, en Italia existen también una serie de minorías étnicas, aproximadamente unos 2,5 millones, que han conservado su propia lengua. Y por lo tanto, en algunas regiones de la península se hablan otras lenguas distintas al italiano o a sus dialectos del italo-romance. Existen lo que llamamos enclaves lingüísticos. El francés, por ejemplo, es lengua oficial en el Valle de Aosta, en el que además se hablan también dialectos de tipo franco-provenzal. Y en algunos valles del Piamonte se hablan también dialectos provenzales. El catalán se ha conservado en la isla de Cerdeña, en la zona de Alguero. Y en el Alto Adigio están vivos los dialectos alemanes de tipo tirolés. Por otra parte, se hablan dialectos de tipo eslavo en el Friuli Venezia Giulia, donde hay minorías que hablan esloveno, y también en la zona centro-meridional de Italia, en la región de Molise, ahí se conservan todavía dialectos del serbo-croata. En el sur de Apulia y en parte de Calabria perviven algunos dialectos de tipo griego, y en Sicilia todavía colonias albanesas, y también en Calabria.
Muy bien. ¿Y el italiano se habla solo en Italia?
Además de en todo el territorio de la República Italiana, del que es lengua oficial, el italiano se habla en los dos estados independientes asentados en la península, la República de San Marino y la Ciudad del Vaticano. Y también es lengua oficial en Suiza, donde se habla en algunos valles del Cantón Tesino y en el Cantón de los Grisones. En la isla de Córcega existen dialectos de tipo italiano, y en la isla de Malta el italiano ha ejercido durante siglos la función de única lengua de cultura, aunque ahora también lo es el inglés. Por distintas razones, se habla italiano en otros continentes. En África, en territorios que en otro tiempo estuvieron sujetos a Italia o relacionados con ella, como Libia, Liberia y Etiopía. Pero en Australia y América, tanto del norte como del sur, la causa de la existencia de núcleos de habla italiana está ligada a las colonias de migración, con fuerte presencia en Canadá, en Estados Unidos y en Argentina.
¿Y esas invasiones, conquistas y modificaciones de fronteras han dejado alguna huella en el italiano de hoy, del siglo XXI?
Sí, efectivamente han dejado huella en el italiano del siglo XXI, y eso es precisamente lo interesante. Es decir, que a lo largo de la historia, de tantos siglos de historia, igual que han permanecido lenguas que son ajenas, digamos, al italo-romance, como hemos dicho antes, por ejemplo, pues los dialectos albaneses que se hablan en toda la zona de Calabria o en Sicilia, o los dialectos que proceden del esloveno o del serbo-croata, pues en Italia es muy fácil darse cuenta de que han ido entrando muchas voces extranjeras paralelamente pues a las invasiones y a las conquistas extranjeras que hubo en distintos siglos, ¿no? Por ejemplo, antes del siglo X se incorporan al léxico italiano distintos términos góticos. Es decir, hay que recordar, por ejemplo, pues que los igual que nosotros tenemos en el norte de Italia la invasión de los suevos vandalorrianos, ¿no? Pues también el norte de Italia, pues se ve, y parte de Italia también, pues se ve invadida por estos pueblos, ¿no? Y por ejemplo, pues tenemos términos góticos como elmo, que significa yelmo, o albergo, hoy en día con el significado de hotel, ¿no? Sí, aunque también en Italia hoy en día se utiliza la forma más internacional hotel, pero realmente la forma italiana es albergo, ¿no? Que no es que sea un albergue, Es decir, en español ha entrado como albergue, pero ha entrado con un significado distinto, ¿no? Es decir, albergo, O también tenemos, por ejemplo, en términos longobardos, ¿no? O visigodos, que diríamos en español, ¿no? Como por ejemplo, guancha, que significa mejilla, y schiena, que significa espalda, términos también de los francos, de la invasión franca, como el adverbio troppo, demasiado, o bosco, bosque, que se superpone, por ejemplo, al término antiguo foresta, que era de origen latino, o también voces de origen bizantino, especialmente en nombres de naves, galea, góndola, o también nombres de plantas, anguria, sandía y basílico, albahaca. Quizá habría que decir a propósito de sandía, ¿no, Marina?, que también existe otra forma, ¿no?
Sí, que el italiano regional romano dice cocomero y no anguria.
Anguria es más toscano, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues a partir del siglo XIII entran muchísimos galicismos, ¿no? Porque es decir, hay gran parte de lo que luego serán las conquistas de España en Italia vienen fundamentadas por el hecho de que hay una invasión o digamos una instalación francesa en el sur de Italia, ¿no? Y entonces pues se quiere echar a los franceses del sur de Italia y se pide ayuda, por ejemplo, a la corona de Aragón, ¿no? Bueno, pues a partir del siglo XIII entran muchos galicismos y también voces de origen oriental y árabe, ¿no? Como docana, tarifa, magazzino, melanzana, carchofo, que eso también pasa como en español, ¿no? Que entran muchísimas palabras árabes. Durante el siglo XVI se van incorporando al italiano voces de origen español, es decir, ya a partir de principios del siglo XVI se dan todas las guerras de Italia, ¿no? Cuando el gran capitán conduce a los ejércitos españoles por gran parte de Italia. Y no, cuando vencen las famosas batallas que siempre hemos aprendido de memoria, ¿no? Tesino, Trevia, Trasimericanas, ¿no? Bueno, pues entonces ahí se van incorporando al italiano voces de origen español como cumplimiento, por ejemplo, cumplido, ¿no? Creato, criado, disinvoltura, sosiego, disoro, etcétera. Y más tarde también voces de lenguaje político, como camarilla o liberales, porque quizá convenga recordar aquí que los primeros movimientos liberales que condujeron posteriormente a la unificación de Italia, que son movimientos hacia 1821-1823, gran parte de ellos tienen como modelo la Constitución Liberal de Cádiz española de 1812, ¿no? Entonces, es decir, es un lenguaje político que entra ya en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues también en el siglo XIX se introducen anglicismos relacionados con la vida industrial y actualmente, pues como en todas partes, el avance de los angloamericanismos es notable y es mucho más notable en Italia que en España. Es curiosísimo, en Italia se utilizan muchísimos términos ingleses sin ningún tipo, es decir, se habla de privacy, ¿no? O de, en fin, hay cantidad de términos que nosotros, pues, que a lo mejor intentamos, aunque nosotros también estamos admitiendo masificadamente muchísimos términos anglosajones y no nos molestamos en traducirlos cuando podríamos traducirlos, pero bueno, en fin,
por lo menos los adaptáis, sí, les dais una forma española, mientras sí. El italiano tiende a mantener palabra, ¿no?, inglesa mal pronunciada.
Sí. A este propósito, recuerdo que tengo un amigo que trabaja en la Fiat, que es un alto directivo de la Fiat, y me contaba que una vez estaban en una reunión pues con Agnelli, en fin, con directivos de la Fiat, y estaban todos hablando, pues y de repente uno de ellos se levantó y se fue a la ventana y se puso a mirar por la ventana. Entonces, pasados unos minutos, vieron que esta persona, pues que seguía ahí mirando por la ventana, y alguien le preguntó, dice, pero bueno, ¿qué haces ahí? Y yo siento no poder reproducirlo porque me lo contó mi amigo en dialecto turinés, que es precioso. Entonces, este señor simplemente dice, no, es que estoy mirando a ver si el río que pasa por aquí es el Dora Baltea, que es el río que pasa por Turín, o es el Támesis. Porque resulta que era una palabra en italiano y, claro, muchísimos tecnicismos en inglés, ¿no? Entonces, este señor estaba muy molesto. Y decía, es que estoy mirando a ver si es que estoy realmente en Turín o estoy en Londres, porque todo el mundo aquí está hablando en inglés, ¿no? Bien, lo que sí cabría decir que una fuente continua de enriquecimiento del italiano, esto naturalmente hemos hablado ahora de historia y cómo todas estas palabras de distintas lenguas han ido entrando, barbarismos han ido entrando en el italiano en siglos muy distintos, una fuente continua ahora de enriquecimiento del italiano es la que procede de los distintos dialectos de la península, ¿no? Con términos que se han ido incorporando plenamente a la lengua nacional, como por ejemplo... Pues se dice, sono inguaiato, ¿no? Que quiere decir, pues estoy, me he metido en líos o tengo problemas, ¿no? Que es claramente de origen napolitano, pero que ya se ha admitido, ¿no? O cafone, ¿no? Este es un cafone, más hay un cafone, ¿no? Un maleducado, un grosero y tal, ¿no? Que es también de origen meridional. O, por ejemplo, la forma alla spina, que se dice especialmente para la cerveza, ¿no? Birra alla spina, ¿no? Que es cerveza de barril, ya que en el norte de Italia, spina es la espita del barril. O también, por ejemplo, pues hay expresiones como la expresión toscana, mandare a quel paese, es decir, mandar a la porra.
Muy bien, pues el tiempo se nos termina aquí. La verdad que daría para hablar mucho porque me parece muy interesante. Yo como oyente fuera del estudio, la verdad que he aprendido mucho. Es un placer teneros aquí en el programa Aula de Filología, tanto a las profesoras María Teresa Navarro como Marina Sanfilippo, ambas del Departamento de Filología Italiana en la Facultad de Filología de la UNED. Muchas gracias por acercaros a estos micrófonos y nada, contaré de nuevo con vosotras para una nueva intervención. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.